investiga la presencia de la vicepresidenta de Venezuela en el aeropuerto de Barajas, esto ocurrió el 20 de enero, archiva la causa porque considera que la zona de tránsito internacional de un aeropuerto no es territorio nacional. Es decir, considera este juzgado que no violó la normativa europea. Por cierto, contra esta resolución cabe recurso de reforma ante el propio juzgado y recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. Nos vamos a centrar en el debate de los presupuestos. En el Congreso de los Diputados comienzan los trámites para unas nuevas cuentas públicas. Y por eso te vamos a preguntar hoy en Mediodía Cope. Barrevenga, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Pues sí, hoy te estamos preguntando precisamente por el presupuesto, pero el tuyo, el de tu casa, ¿cómo lo estás ajustando? ¿Has optado por endeudarte o por recortar? Queremos saber qué gastos han cambiado en tu día a día. En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000, 637-230000, y enseguida te escuchamos.
Yo creo que todos estamos ajustando nuestro presupuesto. Algunos optan por endeudarse, otros directamente por recortar gastos. El gobierno, ya sabes, que se inclina por el lado de incrementarlos, endeudarse más y también incrementar los impuestos. En tu caso, ¿qué vas a hacer? Nos lo cuentas en el 637-230000. Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo recordamos a un jesuita español recién fallecido. Vamos a hablar de Carlos González Vallés, que trabajó más de medio siglo como misionero en India.
Así es, falleció el pasado domingo a los 95 años y había nacido en Logroño en 1925. Ya a los 16 años ingresó en la Compañía de Jesús y con 24 fue destinado a India. Allí estudió en la Universidad de Madrás, se licenció en matemáticas y fue ordenado sacerdote. Consciente de que el inglés y el español servían para enseñar matemáticas, pero no para llegar al corazón de la gente, dedicó años de estudio hasta conseguir dominar a la perfección el Gujarati, la lengua materna de Gandhi, originaria del estado de Gujarat, en el oeste de India, y que hablan actualmente 46 millones de personas. Conseguido el pleno dominio de la nueva lengua, pudo ponerse al servicio de su misión, lo que le cambió la vida. Como contó en su autobiografía, al querer entender mejor a la gente humilde y sus tradiciones, le llevó a vivir como un vagabundo más, pidiendo limosna de hospitalidad de casa en casa en los barrios más pobres, al tiempo que iba en bicicleta a dar clases a la universidad. Publicó más de 70 libros sobre diversos temas: sociedad, familia, religión, moral o psicología, y obtuvo numerosos premios. El gobierno de Gujarat le otorgó 5 años seguidos el premio literario al mejor ensayo, y en 1978 recibió la medalla de oro Ranjitram, el mayor galardón de la cultura gujarati, en la primera y única vez que se ha concedido esta distinción a un extranjero. El lunes, en la red social que tiene 63 millones de seguidores, el primer ministro indio, Narendra Modi, rindió homenaje al padre Carlos González Vallés, recordando sus aportaciones a las matemáticas o la literatura, pero también sus actividades por la justicia y la paz y su contribución a la armonía entre las diferentes religiones de aquellas tierras. Con su carácter amable y su sencillez, afrontó las situaciones más difíciles en su larga vida, una experiencia y sabiduría de los años que plasmó en un blog encabezado por dos palabras definitivas: paz y alegría. Estamos en El Espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de esta jornada que estamos siguiendo con Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa ha presidido esta mañana la audiencia general desde la biblioteca del Palacio Apostólico.
Francisco nos ha pedido que perseveremos en la oración como diálogo continuo con el Padre, un diálogo que se caracterice por ser tenaz, humilde y que, a pesar de las dificultades, no debe resignarse delante del mal y la injusticia.
El obispo de Barbastro, Monzón, ha lamentado las alegaciones del obispado de Lérida para retrasar la devolución de las 111 obras de arte que pertenecen a 43 parroquias aragonesas.
Monseñor Ángel Pérez Puello espera que la diócesis de Lérida recapacite con respeto y cierre este doloroso capítulo para no seguir ahondando, dice, en la humillación y ultraje de quienes solo están reclamando lo que es suyo, una cuestión de dignidad y justicia.
Las visitas culturales a la Catedral de Córdoba han quedado suspendidas debido a la situación sanitaria.
Es la decisión que ha tomado el Cabildo de la Catedral de Córdoba debido a la evolución evolución de los casos de COVID en la ciudad. El patio de los Naranjos también permanecerá cerrado, aunque la actividad litúrgica y sacramental se mantiene inalterada. El Cabildo devolverá el importe de las entradas compradas con antelación.
La Universidad Católica de Ávila inaugura la cátedra John Henry Newman.
Esta cátedra, que estará dirigida por el profesor José Raga, tiene entre sus objetivos facilitar el desarrollo de trabajos de investigación sobre la persona y la obra de John Henry Newman y reflexionar sobre la aportación histórica, cultural e internacional del santo británico en todos los campos del saber.
Y los obispos de Paraguay muestran su indignación por la corrupción, la ineficacia y el aumento de la pobreza en el país.
En un enérgico mensaje fruto de su asamblea plenaria, la Conferencia Episcopal de Paraguay denuncia los hechos que la indignan y los desafíos pendientes para el pueblo paraguayo.
Gracias, Nacho. Hasta aquí nuestro avance informativo. En un momento, nuestra entrevista en El Espejo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me llegue!
De Costa de Marfil, nuestros misioneros no se han marchado a pesar de la pandemia.
La misión nuestra es atender especialmente a la juventud, que puedan trabajar en el futuro y ganarse la vida con una profesión.
Incluso a costa de su propia vida.
Estas niñas, que son el futuro de una Costa de Marfil, necesitan una educación y una educación de calidad.
Misioneros por el Mundo, Tomoudi Costa de Marfil. El viernes por la noche en 13.
Es el momento de defender la vida, y no solo de la pandemia. Nuestras vidas deben ser protegidas en todas sus etapas, desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso te invitamos al 22º Congreso de Católicos y Vida Pública. Este año bajo el título, ¡Es el momento de defender la vida! Se celebrará de forma online los días 13, 14 y 15 de noviembre. Puedes seguirnos en directo a través de la página congreso.cu.es. ¡Defiende la vida! ¡Te esperamos!
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy hablamos en El Espejo con un arquitecto que en un libro ha recorrido algunas importantes obras de la arquitectura religiosa contemporánea en una sociedad en la que los templos se han integrado en los barrios, en las ciudades, como espacios de oración, de silencio y de contemplación. Hablamos con David García Asenjo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿la iglesia es ya en nuestra sociedad un elemento más o mantiene esas diferencias del pasado como una construcción relevante o diferenciada?
Sigue siendo un elemento diferenciado, pero bueno, no es innegable que la presencia de la Iglesia en la sociedad se ha visto disminuida, pero aún así sigue siendo un elemento vertebrador de algunos barrios y es un elemento destacado y generalmente suelen ser obras interesantes y que merece la pena conocer.
A partir de la tesis doctoral has publicado este libro del que hago referencia, que no sé si es un, ¿cómo lo podríamos presentar? Si como un manual de instrucciones o de práctica arquitectónica, ¿qué es concretamente tu ensayo, tu tesis doctoral?
En principio yo lo quería llamar manual de instrucciones, o arquitectura religiosa, manual de instrucciones, porque recorre capítulo a capítulo, son 9 capítulos, uh-huh, los distintos aspectos que se pueden tener en cuenta a la hora de proyectar un espacio religioso. Pues desde dónde se ubica en la ciudad, cuál es su estructura, cuál es su imagen al exterior, de qué forma están integradas las obras de arte, cómo responde la disposición del espacio a las determinaciones de la liturgia emanada del Concilio Vaticano II. Esa era la intención. Y luego, hablando con la editorial, pues entendieron que una forma de poder hacer accesible este manual de instrucciones, este manifiesto, este ensayo, no sé muy bien cómo llamarlo, uh-huh, sería a través de paseos por la ciudad de Madrid, en la que se fuera recorriendo una serie de templos y que esos templos se explicaran a la luz de los distintos capítulos que hemos comentado, pues la luz, la imagen del templo, cómo se muestra al exterior, y bueno, pues nos ayudaría a hacer al mismo tiempo una guía arquitectónica de Madrid que se puede pasear y un manual de arquitectura.
En ese recorrido, en esa ruta que tú haces de alguna manera por las iglesias, por algunas iglesias de Madrid, que dices hay que contemplar y disfrutar in situ, no solamente verlo en planos ni en fotos, sino estar allí y contemplarlo en vivo, ¿puedes citarnos alguna de ellas que te haya llamado especialmente la atención y por qué?
Pues, bueno, en general casi todas las que hablo creo que son dignas de ser visitadas, pero particularmente el manual o toda mi investigación parte de la iglesia de la parroquia Santa Ana en Moratalá, que es obra, uh-huh, de Miguel Fisac, una obra dedicada a la memoria de su hija que murió de niña, y en la que Fisac produjo él que era un arquitecto experto en la construcción de templos, en la iglesia de Santa Ana proyectó la que él decía que era su primera obra conforme a las disposiciones emanadas del Concilio Vaticano II, en la que señalaba una serie de cambios que se producían en el espacio que hacían que el templo tuviera que estar configurado de una forma distinta. Entonces, bueno, es la iglesia que yo conocía en mi barrio, aparte de otras que había por allí, pero bueno, es una iglesia destacada y además una iglesia con una imagen un poco distinta a lo habitual, porque están hechas en hormigón y demás, y es una de las principales iglesias que motivaron primero mi investigación para la tesis doctoral y luego la publicación de este libro, pero hay otras muchas, por ejemplo, la de la parroquia de los Sagrados Corazones de Rodolfo García Pablos, que está junto al Bernabéu en el Paseo de La Habana, o la Basílica Hispanoamericana de la Merced de Saide Oiza en Romaní, que está en la calle Edgar Neville, en la zona de Basílica, que son templos de un tamaño importante, de unas características en las que se nota que la iglesia hizo especial hincapié para que se levantaran esos templos, y que son unas realizaciones bastante bastante interesantes en todos los aspectos, tanto arquitectónico como artístico.
¿Qué cambios principales señalarías en lo que es la arquitectura religiosa de las últimas décadas en España, en nuevas construcciones, que son sobre todo la mayoría de ellas en las grandes ciudades, y nos has citado ya 2 o 3 veces a lo que cambió a partir del Concilio Vaticano II? ¿Cuáles serían los 2 o 3 cambios principales que has notado tú en tu trabajo?
El principal cambio es la estructura del espacio, que pasa a ser un espacio direccional, procesional, en el que el sacerdote se sitúa a la cabeza de la asamblea, mirando hacia oriente, y que, bueno, es el propio de las estructuras preconciliares, y el espacio se transformó en un espacio asambleario en el que el altar pasa a ser el centro natural del espacio y la asamblea lo rodea de forma natural. Hay interpretaciones de que quizá es una lectura demasiado literal de algunos de los documentos del Concilio Vaticano II, pero se aprecia claramente que los espacios pasan a ser más un lugar donde los fieles se reúnen en torno al altar, uh-huh, un espacio en el que se sitúan con el sacerdote a la cabeza de la comunidad. El siguiente cambio que yo entiendo que se produce en los templos es que pasan de ser templos a... Siempre han sido parroquia, pero adoptan una posición en la ciudad, generalmente en barrios de nuevo crecimiento, en los que no la gente no tenía referencias sociales. Entonces los templos pasan a ser parroquia, Y esto quiere decir que no solo es el templo en el que, al que se acude para la celebración, sino que también hay toda una serie de locales para la reunión de los fieles, bien previa a la celebración o durante la semana para cualquier tipo de actividad, tanto parroquial como catequística o como pues bien de interés social, ¿no? Como los locales de Cáritas, ¿no? Entonces yo creo que es un cambio importante en la implicación de los templos en la ciudad, porque bueno, pues la gente llegaba de aluvión del campo, desde la España vaciada, y era una forma de permitir que se genera comunidad en torno al templo. Y luego lo siguiente, pues la aplicación del arte contemporáneo y del lenguaje moderno a las iglesias. Ya se entendía, lo entendían las iglesias, las conferencias episcopales de toda Europa, y la española también lo entendía así, que había que incorporar la mejor arquitectura de su tiempo a este tipo de construcciones. Hasta los años 60 hubo bastantes medios, y a partir de los años 60 hasta los 90, 2000, pues las iglesias pasaron a ser mucho más austeras, pero sin perder su calidad arquitectónica.
Sí, porque ha cambiado mucho en estas últimas décadas también el uso de materiales y de nuevos materiales, ¿no? Y también se tiene en cuenta mucho el tema de la luz, de la distribución, como nos decías, del interior. Todo eso ha cambiado también bastante en estos últimos años, ¿no?
Ha cambiado mucho porque, bueno, la forma de construir los templos, los edificios en general, ha cambiado y se entendió que la arquitectura religiosa también tenía que hacer seguir ese camino. Pues se abandonaron en mucho sentido la piedra, los materiales lujosos, y se apostaba por que los materiales que estaban en los bloques de vivienda del entorno. También era una forma de poder identificar a los fieles con el barrio en el que vivían. Y también porque en muchos casos pues la construcción con ese tipo de materiales permitía una construcción más barata, más accesible para... Porque claro, lo que hubo fue que construir muchísimos templos a lo largo de toda la geografía nacional, y no siempre había los medios. Entonces, bueno, pues una construcción más barata que también reflejara la austeridad que quería señalar alguno del espíritu con los que se elaboró el Concilio Vaticano II, que venía ya del movimiento litúrgico de los años 30 en Centro Europa. Entonces, bueno, pues se quería volver a una imagen más austera, y que en cierto modo el lujo fuera la luz, fuera algunos elementos artísticos más que la construcción general de
Para terminar, David, ¿cómo ves el momento actual de la arquitectura religiosa en España? ¿Hay proyectos nuevos? ¿Hay relevo generacional? ¿Cómo lo
Creo
ves?
Creo que hay proyectos bastante interesantes, hay arquitectos que están haciendo buenas obras. No hay una línea tan clara como hubo en los años 50 y 60, en los que sí se ha apostado por una arquitectura de una mayor calidad, pero bueno, también cada vez hay más arquitectos, es más difícil controlar la forma en la que trabajamos, pero creo que hay muy buena arquitectura religiosa realizada en los últimos 15, 10 años, y bueno, creo que es una buena señal que se siga apostando por arquitectura de gran calidad.
Pues seguiremos apostando por ello y mirando un poco más de cerca esas iglesias que a veces tenemos en nuestro barrio, en nuestra ciudad, y pasamos ante ella y no la contemplamos como en su verdadera realidad, ¿no? Que es lo importante.
Es lo que me gustaría señalar con el libro, que levantemos la mira y nos demos cuenta que estamos rodeados de buen patrimonio, y en este caso de buen patrimonio religioso.
Pues vamos a disfrutar de ello un poco más a partir de ahora y a partir de esta reflexión y este análisis que has hecho en este último libro, en esta publicación. David García Senjo, arquitecto, gracias por haber estado hoy con nosotros. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Faustino. Buenas tardes.
Gracias. Y en el espejo volvemos de nuevo con la página informativa. La abrimos con Nacho de Gamón. Saludos.
¿Qué tal, Faustino?
Empezamos en el Vaticano, donde el Papa ha presidido esta mañana la audiencia general desde la biblioteca del Palacio Apostólico.
Sí, Francisco nos ha pedido que perseveremos en la oración como diálogo continuo con el Padre, incluso cuando estemos cansados. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. La oración es como el oxígeno de la vida, y tal como nos indica el Evangelio, señala el Papa, hay que rezar siempre, incluso cuando todo parece inútil y es como si Dios no escuchara nuestras oraciones. Han sido muchos los santos que han experimentado la noche de la fe y el silencio de Dios, pero a pesar de todo han sido perseverantes.
Los animo a rezar con confianza y tesón, y de modo particular en estos momentos de dificultad que está viviendo la humanidad entera. Acerquémonos a Dios sin temor, abandonándonos con humildad en ese diálogo divino con quien sabemos que nos ama.
Al finalizar la audiencia, el Papa renovó el compromiso de la Iglesia para erradicar la plaga del abuso tras la publicación ayer del informe McCarrie.
Rinnovo la mia vicinanza alle vittime di ogni abuso e l'impegno della Chiesa per erradicare questo male.
Por cierto, que Francisco también ha bendecido hoy una imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa con motivo del 190 aniversario de las apariciones a Santa Catalina Labouré. Esta Virgen peregrina recorrerá todas las regiones italianas a lo largo del próximo año.
Gracias, Eva. Aquí en España, el obispo de Barbastro, Monzón, ha lamentado las alegaciones del obispado de Lérida para retrasar la devolución de las 111 obras de arte que pertenecen a 43 parroquias aragonesas.
Monseñor Ángel Pérez Puello espera que la diócesis de Lérida recapacite con respeto y cierre este doloroso capítulo para no seguir ahondando, dice, en la humillación y ultraje de quienes solo están reclamando lo que es suyo.
La gente no concibe este despropósito y me lo hace llegar constantemente. Está muy quemada, pues son ya 25 años de espera en los que tanto la justicia eclesiástica como la civil ha dictaminado que esos bienes deben volver a las parroquias aragonesas. Yo, como pastor, siempre he tratado y sigo tratando de apaciguar los ánimos para que reine la comunión, pues todos somos iglesia. Y mi único deseo, como tantas veces he dicho, es tender puentes también con nuestros vecinos y hermanos, pero cada vez resulta más difícil.
El cardenal Carlos Osoro ha bendecido el Hogar Santa Rita, un centro para atender las necesidades de la población sin hogar en la Sierra de Madrid.
El centro ha nacido fruto de la coordinación entre distintas parroquias de la Sierra Madrileña, los Agustinos y Cáritas Madrid. El religioso agustino Isaac Estevez, párroco de Nuestra Señora del Carmen en Los Negrales, describe los objetivos del Hogar Santa Rita.
Es un centro dedicado para estas personas que malviven en una situación muy difícil, en donde están algunos durmiendo en la calle, otros en coches, otros en garajes, otros en alguna habitación ocupa. Y gracias a este proyecto intentamos no solo que las personas puedan desayunar, las personas puedan lavar su ropa, que puedan ducharse, sino sobre todo una tarea de acompañamiento, de promoción humana, también espiritual, para que las personas puedan salir de esta situación por sí mismas, que sean autónomas, facilitarles o proporcionarles ayuda, acceso, herramientas para que puedan lograr un trabajo digno, que es también algo muy necesario para que todos ellos puedan salir de esta situación.
La Universidad Católica de Ávila ha inaugurado la cátedra John Henry Newman.
Esta cátedra tiene entre sus objetivos facilitar el desarrollo de trabajos de investigación sobre la persona y la obra de John Henry Newman y reflexionar sobre la aportación histórica, cultural e internacional del santo británico en todos los campos del saber. José Raga es su director.
Su concepto de la universidad encaja perfectamente con el concepto de persona humana. La persona como parte material, cuerpo, parte espiritual, alma. Y él se pregunta muchas veces si las universidades atienden las dos partes por igual. Entonces llega a decir si la universidad tiene que formar íntegramente a esas personas y en cambio prescinden de la teología. ¿Eso quiere decir que la teología es innecesaria o que la teología no debe de estar entre las materias que se estudian en una universidad? ¿Qué tiene que ver la universidad de hoy con aquella universidad de Oxford que conoció Newman? Se parece muy poco. Han desaparecido todo lo que son los planes de estudios. Se han convertido en algo utilitarista y han desaparecido lo que eran disciplinas de fundamentos.
Hoy en la fiesta de San Martín de Tours recordamos que en su declaración sobre el informe del cardenal McCarrick que el Vaticano hizo público ayer, el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin recuerda cómo esta compleja investigación se ha completado con la información de numerosos testigos y personas cercanas al caso para tener el conocimiento más detallado y preciso de los hechos. Hace una invitación a todo el que busque respuestas a leer el documento en su totalidad y no pensar que encontrará la verdad de una parte en vez de otra. Y añade que de la lectura del documento se desprende considera que todos los procedimientos, incluso el nombramiento de obispos, depende del compromiso y la honestidad de las personas interesadas, que ningún procedimiento, incluso el más perfeccionado, está libre de error porque involucra las conciencias y las decisiones de hombres y mujeres, y que el informe repercutirá en hacer que todos los involucrados sean más conscientes del peso de sus decisiones y omisiones. Son páginas, afirma el cardenal Parolin, que nos empujan a una profunda reflexión y a preguntarnos qué más podemos hacer en el futuro aprendiendo de las dolorosas experiencias del pasado. Pero este dolor, concluye, va acompañado de una mirada de esperanza y para que estos fenómenos no se repitan. Porque además de normas más eficaces, necesitamos una conversión de los corazones con pastores creíbles, anunciadores del Evangelio. Terminamos así este espejo, pero la información continúa aquí en la cadena COPE con Antonio Herray. Saludos de nuevo, Antonio.
¿Qué tal, Faustino? Hoy tenemos que hablar del precio de las mascarillas. Hasta ahora el gobierno nos había contado que no lo podían bajar el IVA porque había una normativa europea, una directiva que impedía hacerlo. Pues hoy han rectificado y anuncian esa bajada del 21 al 4%. No se podía hacer, decían desde el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, pero lo habían hecho en Italia, lo habían hecho en Francia, lo habían hecho en prácticamente todos los países europeos. Si nos comparamos con los que peor lo estaban haciendo, con el país que tenía el IVA más alto para las mascarillas, nos tenemos que ir hasta Eslovenia, donde se aplica el 22%. Vamos a hablar del precio de las mascarillas, vamos a hablar también